Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Irra? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
El Real Madrid vuelve al curro con la mirada puesta en Mestalla.
Sí, porque tiene un montón de trabajo el Real Madrid por delante, pero como sabes que siempre me gusta colaborar a vuestro tema del día, yo diré que vengo de Bélgica de comerme todos los gofres que he encontrado en el camino, y si alguien va a viajar a Bélgica, que contacte conmigo, que después de un estudio muy pormenorizado le voy a decir cuáles son los mejores gofres del país. Y dicho esto, hablamos de deporte, hablamos de fútbol, de un Real Madrid que efectivamente vuelve al trabajo porque tiene un montón de cosas por delante, una agenda muy exigente. El equipo blanco, estamos pendientes también de qué pasa con la inscripción de Dani Olmo, de los primeros entrenamientos de Corberán en el Valencia, de la despedida de Navas y de un montón de cosas más. Después de las vacaciones, vuelve el Real Madrid con muchos objetivos por delante, Melchor Ruiz.
Sí, un conjunto el blanco que tras 7 días de vacaciones vuelve hoy al trabajo. De hecho, lo están haciendo desde las 3 de la tarde en su ciudad deportiva para empezar a preparar el partido del viernes en Mestalla ante el Valencia. Encuentro correspondiente a la jornada número 12 de Liga, aplazado en su día, recordemos, por la tragedia de la Dana. Un partido en el que Vinicius va a volver tras haber cumplido su partido de sanción ante el Sevilla. Y el objetivo en el Real Madrid es claro, buscar una victoria que le sitúe líderes de la Liga. Ancelotti, en este primer partido del año, no va a poder contar con Carvajal, Militao y Alaba, aunque el austriaco se espera que ya esté en este mes de enero.
¿Cómo es, Arantxa Rodríguez, esa cuesta de enero, ese calendario que tiene el Real Madrid por delante?
Te lo resumo, Santi, diciendo que el mes de enero va a ser un mes de locos para el Real Madrid, donde tiene asegurados 7 partidos que pueden convertirse en 9 en función de cómo le vayan las cosas en la Supercopa y en la Copa del Rey. Será difícil acordarse de qué competición va a jugar el Real Madrid, porque va a empezar con el partido aplazado de Liga ante el Valencia el 3 de enero, seguirá con la Copa en Cartagena y cerrará solo la primera semana del año con la Supercopa en Arabia. Y al final del mes, 2 partidos de la Champions. Ancelotti ha hablado en la RAI del apretado calendario que va a tener ahora.
Calendario exagerado.
Es un calendario exagerado y demasiado exigente para los jugadores.
Creo
que el calendario debe cambiar en el próximo año, porque así no puede continuar. Partidos cada 3 días durante todo el año ponen en riesgo la salud de los jugadores y por eso, en este momento, sobre todo en estos años, hay tantas lesiones.
Un mes de enero que es muy exigente, sobre todo como puerta de entrada a un 2025 que puede ser histórico, Melchor.
Muchos retos, como siempre, ganar el máximo posible de títulos. La pasada temporada conquistaron 5 y en esta ya han ganado 2, la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental. Buscarán, por tanto, hacer pleno a los 7 títulos a los que opta esta campaña del club. Algo que de momento es factible, ya que están vivos en todas las competiciones y, desde luego, las más importantes están ahí. Champions, Liga, Copa del Rey, Supercopa de España y Mundial de Clubs. Aunque Carlo Ancelotti, también con los compañeros de la RAI, tiene muy claro cuál es el título que más apetece en el madridismo.
El objetivo de mi equipo es la Champions League, es llegar a la final. Ese al final es el objetivo de todos. Fue nuestro objetivo el año pasado y lo es este también. A nivel europeo, el Liverpool hasta aquí, hasta este momento, tuvo un periplo perfecto. Pero es en marzo y en abril cuando debes demostrar que estás listo.
Y cuando tú debías estar pronto para cercar de vincere.
¿Qué más destaca de lo que ha dicho Ancelotti en la RAI, Arantxa?
Pues no solo ha hablado del calendario, de esas lesiones que conllevan ese calendario tan apretado, de los objetivos que tiene este año el Real Madrid. El técnico del conjunto blanco ha repasado la actualidad de la Liga Italiana, ha hablado de su Milán, de su Roma, ha recordado el último título que ganó el Real Madrid en Doha, en esa Copa Intercontinental. Y sobre el futuro, y será el conjunto blanco el último equipo que va a entrenar, ha dicho lo siguiente en el programa Anche Io.
¿Quién lo sabe? Eso no se puede saber. No sé cuántos años me voy a quedar aquí. Tengo un contrato de 2 años, pero los contratos se pueden romper, pero también se pueden alargar, como me ha sucedido con el contrato que tengo ahora.
Vamos hasta Barcelona, donde el nombre del día es Dani Olmo. ¿Van a poder inscribir al jugador Elena Condis?
Eso esperan. En el Barça mañana a las 12 de la noche termina el plazo. Hoy han tenido la segunda vista judicial. El club ha vuelto a pedir la cautelar de manera urgente en otro juzgado después de que el viernes la primera demanda fuera denegada. La resolución será esta misma tarde, pero Como son pesimistas en el Barça, Laporta ya ha activado un plan B, otra palanca in extremis, la cesión de asientos VIP del futuro Camp Nou por 20 años, que reportaría unos 100 millones de euros de ingresos extra. Permitiría inscribir a Olmo, a Pau Víctor y fichar con normalidad en el mes de enero. La ha cerrado el propio Laporta en Dubái con inversores de Oriente Medio. Si no les conceden la cautelar esta tarde, el Barça espera que la Liga valide y dé luz verde a esta palanca de venta de asientos VIP del futuro Camp Nou.
Olmo en los despachos y Lamin Yamal en el césped. Por él pasan las noticias deportivas del Barça, Elena.
Las buenas noticias que nos llegan desde el vestuario es que Lamine evoluciona bien de su segunda lesión en el tobillo y Flick cuenta con él en la semifinal de la Supercopa de España en Arabia Saudí el 8 de enero contra el Athletic Club. En juego el primer título de la era Hansi Flick. Hoy entrenamiento cerrado después de la sesión abierta ayer a niños y familiares. Esta semana, primer partido del año, este sábado día 4, Copa del Rey en Barbastro. Se espera el debut de Chesney en la portería. Por cierto, Flick no les da descanso. El día 1 ha puesto también entrenamiento, aunque será por la tarde.
Y el líder de la Liga, el Atlético de Madrid, ¿cómo prepara la vuelta a la competición, Antonio Ruiz?
El Atlético de Madrid sigue preparando el duelo de Copa ante el Marbella. Hoy 4 jugadores estuvieron ausentes del trabajo de grupo. Jiménez, con una contractura muscular no muy seria que se hizo en Barcelona. El objetivo es que esté en Liga frente a Osasuna la semana próxima. Correa, con un golpe en la rodilla de carácter leve. Gallagher, por indisposición y vómitos. Y Lemar, con un golpe en el gemelo, ha trabajado en el gimnasio.
Un Atlético de Madrid que vive días felices en el césped y fuera del césped porque ha batido récord de aficionados, Javi Gómez.
Sin duda, Santi, pese a que la temporada pasada no fue la mejor a nivel deportivo para los del Cholo, la ilusión que despertaron los fichajes de verano han hecho que se convierta en el mejor año de la historia rojiblanca a nivel social. 144.372 socios, casi 4.000 más que la temporada pasada, y 60.874 abonados en el Metropolitano, que este año ha acogido entre partidos y eventos 2,3 millones de espectadores.
Miramos también a Valencia, donde ayer se estrenó en el banquillo Corberán Fermín Rodríguez.
El nuevo entrenador del Valencia sigue implementando sus ideas contrarreloj porque debutará ni más ni menos que contra el Real Madrid el próximo 3 de enero en el choque aplazado por la Dana. Con una enfermería bastante llena, el técnico ha tenido como positiva novedad a José Luis Gallá, el capitán, que viene trabajando en solitario, pero que ha participado en la primera parte táctica de la sesión. Esta tarde, a las 4:30, más trabajo en Paterna.
Y hoy muchísimas miradas puestas en Sevilla, donde se despide Jesús Navas y Isaac Escalera.
Esta tarde a las 5 se le va a dar la última despedida a Jesús Navas en el Ramón Sánchez Pizjuán, que estará absolutamente lleno. Un espectáculo que durará alrededor de hora y media y donde va a decir adiós el mejor jugador en la historia del Sevilla. Tras 21 años de profesional, más de 700 partidos, un puñado de títulos nacionales e internacionales y el cariño de todo el mundo del fútbol. Un día que seguro habrá sorpresas y muchas emociones. Esta será la guinda, porque anoche tuvo incluso un anticipo con una cena de gala con más de 400 invitados entre compañeros, familiares y amigos.
¿Y el Betis estará finalmente en el homenaje a Navas, Andrés Ocaña?
Deben estar los protagonistas del Betis en el Ramón Sánchez Pizjuán para el homenaje a Navas, al menos así lo han confirmado tanto Manuel Pellegrini, que además fue entrenador del jugador de los Palacios en el Manchester City, como Joaquín, que fuera compañero de selección y además el ídolo del eterno rival y que lo tuvo también en su despedida en el Benito Villamarín, a pesar de que la semana pasada anunciaba ruptura de relaciones el presidente del Sevilla con el Betis. Pellegrini y Joaquín responderán a la leyenda sevillista.
3:13 y más noticias en el fútbol español.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Son días de ilusión, son días de dejarse ver de cara a los aficionados. Esto ha pasado esta mañana en el entrenamiento del Atleti de Bilbao. ¿Cuánta gente, cuánto público había, José Ángel Peña, viendo a los chicos de Valverde esta mañana?
Pues cerca de 30.000 aficionados y aficionadas. Está claro, Santi, que en Bilbao hay ganas del Athletic y así se explica esa masiva presencia de hinchas en las gradas de San Mamés para ver ese entrenamiento a puerta abierta desarrollado por el equipo de Valverde. Una sesión en la que no han participado Sancet ni Prados, mientras que Ruiz de Galarreta y Vivian se han ejercitado al margen del grupo. De cara al choque copero del próximo sábado, Sancet está casi descartado y Galarreta es seria duda.
Además de la despedida de Navas, ¿qué otras noticias hay en el Sevilla, Isaac?
El Sevilla ha realizado la penúltima sesión del año con la presencia de Isaac Romero e Iheanacho. En este segundo entrenamiento, tras el parón, también se han ejercitado Barco y Pedrosa, que volvió tras varias semanas lesionado. La entidad hispalense sigue buscando jugadores de ataque en el mercado y sigue estando encima de la mesa el nombre de Juninho, delantero del Karabakh.
Y en el Betis el que es noticia es Lo Celso, Andrés.
Todas las miradas se han centrado hoy en Giovanni Lo Celso, el jugador más importante del Betis, que no ha entrenado, pero con permiso del club. No debe tener problemas para llegar al encuentro de Copa ante el Huesca. Han hecho trabajo en el gimnasio tanto Fornals como Mar Bartra y después en el mercado. El Betis intenta colocar a jugadores como Bakambu, como Ricardo Rodríguez y sigue muy de cerca a Anthony del Manchester United.
En la Real Sociedad vuelta al trabajo con entrenamiento también de puertas abiertas, Mauri Diáquez.
La Real reanuda la actividad esta tarde en Zubieta a partir de las 6 en jornada de puertas abiertas, con el foco puesto en el choque del domingo en el Toralín frente a la Ponferradina, tercera ronda de la Copa del Rey. Y Manolo espera ir recuperando a hombres lesionados de larga duración, tal es el caso del ruso Arsen Sajarian, una Real Sociedad que en el mercado invernal no espera grandes sobresaltos, únicamente trabaja en dos salidas en forma de cesión, las de Umar Sadik y Maguna Celaya.
El que también ha vuelto al trabajo es Osasuna, pendiente del mercado, Alberto Sanz.
Lo hace sin Iker Benito, José Arnaiz y Brian Zaragoza, que no estaban a las órdenes de Vicente Moreno. Eso sí, lo ha hecho con mucho público y un intenso frío. 5 jugadores terminan contrato: Pablo Ibáñez, Rubén Peña, Nacho Vidal, Unai García y José Arnaiz. De momento, solo Ibáñez tiene oferta de renovación por Osasuna.
También se ha entrenado, también ha vuelto al trabajo el Mallorca, Luis Ángel Tribés.
Vuelta al trabajo para el Mallorca de Iago Arrasate, con la mirada puesta en el partido de Copa del Rey de Pontevedra del próximo viernes y también en la Supercopa de España contra el Real Madrid. Además, mañana va a ser un día muy especial. Entrenamiento a puertas abiertas en el Estadio Mallorca Somos. Regalo para todos los aficionados más pequeños para despedir este 2024 mágico para el Mallorca.
Y donde ya saben que ha habido fútbol durante toda la Navidad es en Inglaterra, donde el Liverpool es todavía más líder, Manu Sánchez.
Se cierra la Premier League 2024 y lo hace con 3 partidos a las 8:45, 2 encuentros, el que va a enfrentar al Ipswich Town y al Chelsea, partido de obligatoria victoria para el Chelsea después del tropiezo contra el Fulham, y el Aston Villa, que va a recibir en casa al Brighton. Los de Unai Emery, de ganar, se reengancharían a las posiciones de Champions League, y 15 minutos después, a las 9, va a arrancar en Old Trafford el Manchester United contra el Newcastle United. Los de Rubén Amorín, tras 3 derrotas consecutivas, tienen que enderezar el rumbo ante un Newcastle que sueña con meterse en Champions League.
Y donde hay noticia, el los banquillos en un equipo grande es en Italia, Álvaro Bonricetti.
Pues con la destitución de Paolo Fonseca como entrenador del Milan, se cerraba el último domingo del año en la Serie A. Tras el empate a 1 en casa ante la Roma, la directiva rossonera comunicaba a su ya exentrenador un despido que se ha hecho oficial esta mañana. A Fonseca, por cierto, le va a sustituir Sergio Conceição. Por lo demás, Juventus y Fiorentina empataron a 2 con gol ante su ex-equipo del delantero viola Moise Kean. Siguen ambos fuera de puesto Champions. Y volvió a ganar el Nápoles de Conte por la mínima ante el Venecia para seguir empatado a puntos en el liderato con la Atalanta. Ambos un punto por encima del Inter, que tiene un partido menos. Esta tarde se baja el telón al 2024 con un Como Leche y con un Bologna Hellas Verona.
Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
La compra del mes, el veterinario del gato, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, con la mejor asistencia en carretera del mercado, incluso en vías no aptas y con geolocalización. Entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
En Alquiler Seguro sabemos que el número 5 es maravilloso y se acerca la noche más mágica del año, la del 5 de enero. Una noche especial para soñar, compartir y sobre todo para que se cumplan todos tus deseos. Gracias a tu apoyo y confianza, seguiremos creando hogares seguros y ofreciendo nuevas oportunidades a quienes más lo necesitan. Fundación Alquiler Seguro te desea un 2025 en tu hogar.
Ayer hubo clásico en el baloncesto español. Contamos el final del Real Madrid-Barcelona así en tiempo de juego.
73 Real Madrid, 71 Barcelona. Posesión para el Barça. Satoransky.
Si anota de dos, empata. Si anota de tres, gana el Barcelona. Panther, finta con el lanzamiento, deja para Metu, no anota. Gana el Real Madrid.
Falló el Barça y ganó el Real Madrid, que se lleva el clásico, Pilar Casado.
Una victoria que permite al Real Madrid seguir a una sola victoria del liderato y mete más problemas al Barça, que aguanta de momento en puestos de Copa. Más emoción que calidad en un duelo en el que esta vez sí, un final ajustado lo resolvieron los blancos a su favor, punteando Tavares ese tiro de Metu a 2 segundos de la bocina. El mencionado Tavares, Campazzo y Gesoña por parte de los de Chus Mateo y la pareja Satoransky-Parker del lado blaugrana, los mejores. Mención aparte para Sergio Llull, disputó su clásico 118 y su partido 620 con la camiseta del Real Madrid. Este es Mario Gesoña en tiempo de juego.
Enhorabuena a Chus, de verdad, y su staff por tener paciencia, ponerse de trabajo de verdad y enseñarnos que siempre esta luz va a venir en nuestro túnel y, bueno, seguimos, no hemos hecho nada, hay que seguir.
Lo peor del partido para el Real Madrid es la lesión de Gavi de Íñigo Jodra.
A falta de 6 minutos para el final del tercer cuarto, se produjo la acción en la que acabó lesionado Gavi de. La causa, un mal apoyo tras colgarse del aro. Tuvo que retirarse entre evidentes gestos de dolor, primero al banquillo y después a los vestuarios, ante la preocupación de Chus Mateos, que comentó en rueda de prensa que la lesión es fea, pero esperan que no afecte a la rodilla y que sea menos grave de lo que parece. El jugador argentino salió con dolor en la parte detrás del fémur, lo que puede significar una lesión importante a nivel muscular. Se espera que a lo largo del día o en todo caso mañana se conozca algo más sobre la lesión.
Y la derrota deja al Barça al borde de la clasificación para la Copa. ¿Están preocupados en Camp Barça, Juan Arias?
No, de momento no hay intranquilidad por la clasificación para la Copa, a pesar de que el Barça es octavo con un pobre balance de 7 victorias y 6 derrotas a falta de 4 jornadas para el corte. Los azulgranas se enfrentan a Girona, Juventud, Gran Canaria y Bilbao, un calendario a priori que no parece complicado para estar en la cita copera. Así lo veía ayer el técnico del Barça, Joan Peñarroya.
Se nos escapa en las últimas acciones del partido, pero bueno, como he dicho a los chicos, persistiremos y seguro que con esta actitud, evidentemente hay que mejorar situaciones, pero seguro que se va a girar, como se dice vulgarmente, la tortilla, y pues todos estos partidos que estamos perdiendo en las últimas situaciones le daremos la vuelta.
Ayer se disputaron más partidos de la jornada y hoy también habrá otros dos, Pilar.
Al margen del clásico, como dices, ayer de la 13ª jornada se jugaron 2 partidos. Victoria contundente del Casa de Monzaragoza ante Basket Girona y triunfo agónico de Baskonia en pista del Baxi Manresa. Hoy arranca la 14ª. A las 6 de la tarde, Valencia Basket, Jaiopos Lleida, 9 menos cuarto, Juventud, Dreamland Gran Canaria.
Y atención a lo que ocurrió anoche en la madrugada en la NBA.
Hero and Amen Thompson locking up.
Oh my goodness. Gets thrown to the floor. Here comes.
Fin de semana marcado por las peleas en la Liga Americana. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. El espíritu navideño lo lleva al regular. En la madrugada del sábado, Nurkic de los Suns y Marshall y Washington de los Mavericks se liaron a golpes. La NBA suspendió el bosnio con 3 encuentros, a Marshall con 4 y a Washington con 1. Y anoche, en el duelo entre Miami y Houston, sonido que escuchábamos, hubo una nueva tangana. Tyler Herro de los Heat y Amin Thompson de los Rockets se engancharon. El alero de los Tejanos le hizo una llave y lo tiró al suelo. Marabunta en medio de la pista y 6 expulsados, incluidos el entrenador y uno de los asistentes de Houston. En lo meramente deportivo, lo más llamativo fue la derrota en casa de los Celtics ante los Pacers, que supone la tercera en los últimos 4 partidos para el equipo de Boston.
Vuelta que nos damos por el tenis y la actuación de los españoles en los distintos torneos, Fer Justo.
Así en España, Santi, la jornada de hoy de la United Cup nos ha dejado la victoria de Gran Bretaña sobre Argentina, el triunfo de Polonia frente a Noruega, el 3-0 de Kazajistán a Grecia y está en juego la eliminatoria entre la Alemania de Zverev y China con la serie igualada a 1.
Y sigue la cuenta atrás para una de las citas de estos días del año, como es el Rally Dakar, Carlos Miquel.
Carlos Sainz y Lucas Cruz están a punto de partir a Arabia Saudí, el escenario habitual del Rally Dakar desde 2020, y van a intentar la victoria en una prueba que comienza el próximo 3 de enero y finalizará el día 17, y quieren lograr el quinto triunfo con 5 marcas distintas, esta vez con Ford y en un equipo en el que también milita Nani Roma. Los mayores rivales estarán enfrente en el equipo oficial de Dacia: Sebastián Loeb, Nasser Al-Attiyah y también Cristina Gutiérrez. En motos, Tosa Serena, nuestra gran baza, y ojo con Lady Dakar, Laia Sanz, que pasó el otro día por el partidazo y quiere acabar el 15º.
Sí, para mí tiene valor y no solo terminarlos, que al final igualmente es muy difícil, pero también terminarlos a la mayoría a un buen nivel, ¿no? Con buenas clasificaciones. Entonces, bueno, es algo curioso que espero además no romper esta racha este año, por supuesto, espero seguir igual de bien y por supuesto con mejores resultados.
Pues todo esto, Irra, en la portada del deporte de este penúltimo día del año.
Gracias, sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Y 25, 2 y 25 en la Comunidad Canaria. Vamos a abrir el reto Pedrita. Es las vacaciones de Pedrito Martín. Ya saben que Pedrita asume con muchísimo gusto sus labores. Echábamos de menos, la he estado escuchando con Muni y con Dani Asenjo la semana pasada. Así que saludamos a Pedrita para que nos presente el reto de esta semana. Hola Pedrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Santi. Habrás vuelto descansado después de las vacaciones. Yo, sin embargo, he tenido que trabajar para que Pedrito pueda descansar. Menos mal que ya vuelve la semana que viene, porque esto de trabajar en Navidades no me gusta mucho.
Pues el caso es que yo te noto contenta, Pedrita. Fíjate el tono alegre propio de estas fechas. No sé si ahora has tenido un fin de semana complicado. Venga, danos la primera pista del reto de la semana, Pedrita, por favor.
Aunque no voy a ser muy original, he pensado que para cerrar el año vamos a buscar una San Silvestre. Y la pista de hoy es que se corre mañana y la distancia es de alrededor de 7 kilómetros.
Vale.
Y como pista extra,
venga,
te voy a decir que este año va a haber participación récord.
Bueno, pues me quedo con todas esas pistas que nos das en el día de hoy y vamos a lo largo de toda la semana dando más pistas para los acertantes. Gracias, Pedrita, un beso.
Pues nada, Santi. Mañana nos volvemos a ver por Acuy con nuevas pistas y chascarrillos. Que tengas una buena tarde.
Tú también, Pedrita, recupérate de lo que sea que te esté pasando. Vamos con lo producto del partidazo que diría Corro. Anoche debatíamos, preguntaba Corro a los contertulios por el mejor momento deportivo del año.
Bueno, pues eso es. Uno, un punto, dos puntos y tres puntos. Paso lista. Así que Tomás, empiezo por ti. ¿Un punto para quién, Tomás?
Carolina Marín.
Un punto Carolina, dos para
el Real Madrid,
la Champions, y tres para
Rafa Nadal.
Rafa Nadal. Miguel Rico, tu voto, un voto.
Carolina.
Carolina, dos votos.
Rodri.
Rodri, y tres.
La Eurocopa.
La Eurocopa. Palomar, un voto.
Pues un voto para la Champions del Madrid. A mí me parece que esto, normalizar las Champions, no lo debemos. Creo que hay que darles valor. Dos, Nadal, y tres, Eurocopa.
Vale, Gonzalo Miro.
Un voto para la Eurocopa.
Dos.
Carolina Marín.
Sí. Y tres.
Rodri.
Mónica.
Un punto para Rodri, Balón de Oro.
Sí.
Dos puntos para la Eurocopa de España. Tres puntos para Rafa Nadal.
Cañete, tus votos.
Bueno, un punto para Carolina Marín.
Sí.
Dos puntos para la Selección Española de Fútbol. Tres puntos para Rafa Nadal.
Gato, tus votos.
Bueno, yo le daría uno a Topuria. Dos puntos para la Eurocopa. Y tres puntos para Nadal. Yo creo que Nadal no es que sea majestuoso porque es el ocaso del dios de todo el deporte, me parece. Pero me parece que es muy significativo.
Emilio, tus votos.
Un voto para el impresionante Real Madrid. Dos votos para Lamine Yamal, que es España. Y tres votos, o cuatro, o cinco, o seis, o diez, para Rafa Nadal.
Bueno, está todo muy bien, pero ha ganado Rafael Nadal. El momento del año es la despedida de Rafael Nadal. Muy cerca de la Eurocopa, 17 puntos para Rafa Nadal, 15 para la Eurocopa, lo que habla de la importancia de este evento en la sociedad española. Y luego ya muy lejos, Rodri 6 puntos, Carolina 5, la Champions 4, Ilia Topuria el puntito que le ha dado Gato porque lo descubrió en 2010. Y ha sido...
Tenía Topuria 13 años.
Pero escucha, pero
no se había descubierto ni él. Pero, todavía.
La Eurocopa...
No existía, o sea, ese deporte.
Si no estuviera Rafa Nadal, que es evidente que ese año, incluso con esa imagen de la antorcha que le entrega a Zidane, que es un momento, como ha dicho
Mónica... Que no falte nunca las risas en el tertulión ayer con Corrochano eligiendo el mejor momento del año. Y en la encuesta del día, ¿qué estamos preguntando, Íñigo?
Pues por el mercado de invierno que está a punto de arrancar, la pregunta es clara. ¿Debería fichar el Real Madrid en enero? Dos de cada tres, un 66%, considera que sí.
O sea, que el pueblo cree que el Real Madrid debería fichar en enero. Bueno, pues en el 106.3 ahora le preguntamos a Melchor Ruiz, entre otras muchas cosas, si va a fichar o no va a fichar el Real Madrid en enero, y hablamos de todo lo demás hasta las 4 de la tarde. 106.3 si quieres seguir con el deporte. Esto que estás escuchando es la cadena COPE. Son las 3:30 de la tarde y hasta las 4 vamos a estar acompañándote aquí con todo el deporte en la cadena COPE, con la gente que estará preparando la San Silvestre, por ejemplo nuestro compi Alex Alguero, que va a correr la de Getafe. Tú, Melchor, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Vas a correr la San Silvestre?
No, lamentablemente este año no voy a poder correrla. Estamos ahí arrastrando la molestia de esa rodilla, ese menisco roto, y no es el mejor momento para hacer una San Silvestre. Aunque voy a seguirla como aficionado.
Hombre, claro. Ahora, ¿tú has corrido algún año, no?
No. He corrido carreras populares.
De 10, pero no
una San Silvestre. Es que ¿sabes lo que pasa? Que a los que somos anfitriones en casa...
Muy difícil.
Es muy difícil porque acabas tarde y cuando llega la gente a casa, pues es muy difícil tenerlo todo organizado.
La cena por...
Exacto. Sí lo he pensado y me hubiera gustado y lo he querido hacer, pero es que es inviable. Es inviable desde el punto de vista logístico para la hora de comer. Así que yo la seguiré.
Dime. Una excusa perfecta esta para que
el año que viene
los susodichos preparen la cena o vayáis a fuera de casa a cenar, ¿no? O sea, eso no es
invita al Tito Mel, ¿no?
Estáis invitados como siempre.
Invita al Tito Mel.
Sí, además, los menús de restaurantes de Nochevieja son asequibles para todos los bolsillos. Yo la corrí en 2013, la San Silvestre. Y la verdad es que llegué tan triturado a la cena que no di nada de guerra esa noche. Llegué a las uvas y a las 12:15, así que me tuve que ir corriendo a la cama. Pero es una experiencia muy guay, para todo el que la pueda hacer.
Es muy recomendable, muy insisto, bonita. El correrla algún año como mínimo y también vivirla como aficionado.
Sí, muy bonito también. Sí,
no, yo como aficionado sí, porque cuando sales de trabajar prácticamente te chocas con ellos y animas, pero bueno. Sí.
Y otro de los clásicos a estas alturas del año, lo habrán disfrutado durante el fin de semana, si no en directo en los podcasts, es el programa que hace Eri de los gazapos en la cadena COPE. Si no lo han escuchado, yo les animo fervientemente a que lo hagan porque es un rato garantizado de risas. Creo que son 48 minutos netos y el programa entero es hora y 10. Pero nosotros hemos querido recuperar el gazapo ganador de este año 2024. Competía Andrea Peláez contra Andrea Peláez y al final ganó Andrea.
Significado de autenticidad de que es un elemento genuino de la película. Y se ha pagado 780.
Hablaban de la puerta de madera.
Este trozo de puerta es genuino.
De la película Titanic.
Dice Pani, o sea, evidentemente yo soy muy crédula también, pero me creería que si me dan un certificado de que ese es al menos el de la película, sí que pagaría, pero teniendo mucho dinero, que me sobrase para comprarme un trozo de madera por 800.000 dólares.
¿No sería mejor dárselo a alguien que lo necesite?
¿Para qué va a necesitar alguien un trozo de madera?
No, la pasta.
Me gusta.
Qué bueno.
Perdón.
Angelito. Es un angelito.
Fue casi por aclamación, aunque había uno de Andrea brutal, que era contra el que competía, que era la woman del momento. Ya digo que no quiero hacer más spoilers si no han escuchado los gazapos, porque es un rato guay. Y un rato que nos sirve a nosotros con humildad para seguir trabajando en mejorar para la temporada que viene. Bueno, a esta hora acaba de volver el Real Madrid al trabajo después de la semana de vacaciones y lo hace con muchísima plancha por delante, con un mes de enero verdaderamente exigente, en el que el Real Madrid tiene que afrontar tres competiciones distintas en unos días. Recuérdale a la gente, refrescale a la gente, Mel, cómo es lo que tiene el Real Madrid por delante y para qué ha vuelto al trabajo ya el equipo de Ancelotti.
¿En todo el mes de enero?
Bueno, sobre todo en estos primeros...
Necesitaríamos los espacios como este. Hoy ha empezado a entrenar desde las 3, lo están haciendo. Me dicen que han llegado todos los componentes de la primera plantilla del Real Madrid para preparar ese partido del próximo viernes en Mestalla, ante el Valencia en partido aplazado en su día, correspondiente a la 12ª jornada del Campeonato Nacional de Liga, por esa terrible dana que afectó a toda la comunidad valenciana. Para ese partido además va a volver Vinicius, que cumplió partido de sanción el último del año 2024 en el Bernabéu ante el Sevilla, y donde Ancelotti en principio todavía no va a poder contar esta temporada ni con Carvajal ni con Militao, y tampoco en principio, vamos a ver cómo trabaja esta semana, con David Alaba, aunque ya dijo el técnico italiano que el austriaco espera que pueda estar ya en dinámica de grupo a mitad de mes más o menos, y pueda ya volver a jugar después de aquella terrible lesión que sufrió ante el Villarreal hace un año.
Partido importante para el Real Madrid del viernes en Mestalla, porque luego el lunes tendrá que afrontar Copa del Rey, sí, en su visita a Cartagena, Mel, contra la Deportiva Minera, lo que es un auténtico acontecimiento en toda la región.
Sí, el segundo partido va a ser el día 6 de enero, lunes, 7 de la tarde, ante la Deportiva Minera, como dices. El día 7, posteriormente, van a viajar a Lleida para disputar ese otro título que tiene, de los 7 a los que opta esta temporada. Ya ha ganado dos, las dos finales que ha disputado las ha ganado, así que tiene que enfrentarse al Mallorca el día 9 de enero. Si pasase, pues se metería en la final y habría que añadir un partido más a este ajetreado y cargado mes de enero para el Real Madrid, que recibiría Las Palmas el 19 de enero ya en el Campeonato Nacional de Liga. En Champions recibiría al Salzburgo en la penúltima jornada de esta primera fase a las 9 de la noche en el Bernabéu. Luego volvería a jugar en Liga en Valladolid el 25 de enero y terminaría enero en Champions, en la última jornada de esa fase de grupo, ante el Brest a domicilio. Así que pueden ser 7 o 9 los partidos que va a disputar. De momento, lo más inmediato es que va a tener tres partidos en 9 días. Es decir, va a empezar el año 2025 como terminó el 24, cada 3 días. Eso sí, recuperando jugadores y mejorando la imagen del equipo, tanto a nivel colectivo como individual, como jugadores con Mbappé, Jude Bellingham, Vinicius, que por cierto, aquellos que se lo perdieran la gala de Globe Soccer, fue espectacular. El Real Madrid copó todos los premios absolutamente. Mejor club, mejor presidente de todos los tiempos, Florentino Pérez, de todos los tiempos. Mejor técnico, Carlo Ancelotti, mejor jugador y mejor delantero, Vinicius. Mejor centrocampista y premio Maradona, que es el jugador más destacado joven, a Jude Bellingham. Y premio a toda una trayectoria profesional como la de Thibaut Courtois. Así que el Real Madrid cierra el 2024 de forma espectacular con esos 5 títulos, pero opta a los 7 de esta temporada, de los cuales ya ha ganado 2, así que con la moral realmente muy alta para tratar de afrontar todos estos retos, ¿no?
Sí, tiene esos 3 partidos y 5.000 kilómetros de desplazamiento de ida y 5.000 kilómetros de desplazamiento de vuelta a Arabia Saudí, pase lo que pase ahí en la Supercopa de España. Y claro, con todo esto que tiene por delante Arancha, ayer preguntaba Corrochano a Tomás Guas, y hay mucha gente que se está preguntando, porque quedan nada, apenas 36 horas para que se abra el mercado de enero, si el Real Madrid va a cometer alguna contratación en el periodo, en la ventana invernal.
Bueno, no es ninguna novedad. La respuesta es la misma que venimos diciendo desde hace mucho tiempo, y es no, el Real Madrid ahora mismo no tiene pensado acudir al mercado de invierno. Aparte, en muy raras ocasiones lo ha hecho a lo largo de su historia, y por necesidad de fuerza mayor, ¿no?
Recuerdo Casano, ¿no? Adebayor.
Sí.
Y no ha ido demasiado bien.
Bueno, Adebayor no le fue mal.
Bueno, acudir al mercado lo que tenía
de invierno
que hacer.
No suele ser.
Chicharito fue también.
Chicharito fue final del mercado de verano.
De verano.
Final del mercado de verano. Pero bueno, que tradicionalmente, al final, si tú acudes al mercado de invierno es porque has hecho mal la planificación.
O porque te ha pasado algo
de la temporada,
también, ¿no?
Te ha pasado algo, pero es verdad que al Real Madrid le ha pasado algo. El año pasado le pasó algo también en forma de lesión, que fueron lesiones graves como la de Militao, como la de Álava y como la de Courtois. Este año también la de Militao, que repite, y la de Carvajal, pero se considera que hay jugadores suficientes para cubrir esos puestos. Asencio, que lo ha hecho bien en las ocasiones que Ancelotti le ha puesto para cubrir la baja de Militao en el centro de la defensa, ahora se incorpora a Álava, o se va a incorporar, se espera que a finales de mes pues ya esté otra vez sobre el terreno de juego, pues es un jugador más que ganas. Además, Tchouaméni en esa posibilidad de bajarlo de centro del campo a la defensa, y luego para lateral derecho, pues Lucas Vázquez. Y fíjate que Asencio, en los últimos partidos también ha jugado en esa posición de lateral derecho. Así que el Real Madrid lo tiene claro, y crucemos los dedos, porque a no ser que le pase algo todavía más grave, pues en principio la idea es no acudir a esta ventana que te da la posibilidad de fichar y dejarlo todo para el mes de junio, donde ahí sí ya se van a cometer.
Sí, ahora hablamos, ahora os pregunto por eso, sí.
Cuando se lesionó Carvajal y Militao, todos, al igual que el año pasado, pensábamos que el Real Madrid iba a acudir sí o sí al mercado de de invierno, casi cuantitativamente por puestos en la plantilla, pero en el Real Madrid ya dijimos en su día que tenían plena confianza en esta plantilla, plena confianza en que se iban a recuperar jugadores y que de forma excepcional pues recurrirían al filial, y de ahí ya bueno, ha aparecido la presencia de Asensio, que ya te cuento que va a ser lateral derecho en el partido de Champions ante el Salzburgo, porque le está probando, está trabajando con él en esa parcela. Y luego, eso no quiere decir que en el mercado de invierno, a partir del 1 de enero, el Real Madrid esté con los brazos cruzados, porque los fichajes no salen de un día para otro. Está claro que va a reforzar los dos laterales, y está claro que está buscando un centrocampista de cara ya a la próxima temporada. Pero lo que es fichajes para esta temporada no lo va a hacer, porque siguen pensando y a las pruebas se remiten. Se habían dado el plazo en este mes de diciembre con salidas complicadas tanto en Liga como en Champions, y con todas las competiciones que tenían, cómo iba a responder la plantilla. La plantilla ha respondido muy bien, ha mejorado a nivel de equipo y los jugadores que ha ido incorporando Ancelotti como Asensio han respondido, por lo tanto, cerrada la posibilidad de venir en el mercado de invierno ningún jugador para esta temporada. Ya para la próxima, evidentemente, como decimos, con esas dos preferencias, Arnold Alexander y Davis, el jugador del Bayern en los laterales.
Sí, mira, justo ahora menciona Mela Alexander-Arnold, que ayer fue noticia, Arantxa, la goleada del Liverpool al West Ham, por un gesto que hizo en una de las celebraciones que fue interpretado por cada uno como ha querido, ¿no? Pero resulta curiosa la interpretación que ha hecho Slot, el entrenador del Liverpool.
Sí, que viene a decir que ese gesto significa que se va a quedar en el Liverpool.
Sí, él hace con la mano así, como bla, bla, bla.
Sí, como que habláis mucho y eso, pero sí. Bueno, yo creo que al final, no sé si tendría que ver, realmente no conozco a Alexander-Arnold ni a nadie de su entorno, pero a mí lo que me llega a través del Real Madrid, insisto siempre, es que el objetivo es claro de cara a la próxima temporada y es traer a estos dos jugadores, a
los
Davis
dos
y Alexander Arnold, porque son dos oportunidades de mercado, porque los dos acaban contrato, porque es la filosofía que está utilizando el Real Madrid en los últimos tiempos, y ahora, pues a partir de ahora que ya son libres para negociar, pues empezarán los movimientos y las conversaciones con su gente. Es verdad que obviamente pues ya ha habido algún contacto, ¿no? Pero hasta el 1 de enero pues obviamente no puedes hacer ese tipo de contactos ni hasta dónde pueden llegar esas conversaciones, ¿no? Pero la idea del Real Madrid, insisto, hoy, todavía 30 de diciembre, es fichar a estos dos futbolistas, al del Liverpool, al lateral del Liverpool y al lateral del Bayern de Múnich, en el mes de junio. Luego, otro cantar y otra película es si ya se incorporarían al equipo para jugar el Mundial de Clubes, porque se abre una ventana ahí para poder incorporar jugadores, o si lo pueden jugar, en el caso de Davis, con su equipo, con el Bayern de Múnich, o no lo juega con ninguno, o lo que sea, pero esos son problemas que se resolverán a su debido tiempo. Lo fundamental es convencer a los dos jugadores para que se incorporen a las filas del Real Madrid y sean dos de los grandes fichajes del conjunto blanco en el mercado de verano.
¿Te queda algo por decir, Melchor, para cerrar ya la actualidad del Real Madrid?
Bueno, que esto que es una oportunidad de mercado no es que se lo encuentre el Real Madrid, que va por las calles y encuentra una rebaja.
No, hombre, claro.
Bueno, ya pasó con David Alaba y con Rudiger.
Es una norma que está haciendo el Real Madrid, al igual que buscar en jugadores muy jóvenes, porque es imposible competir con los clubes Estado que tienen dinero por castigo. Evidentemente son jugadores que interesan desde hace tiempo y se está persiguiendo y se está negociando con ellos de alguna manera, siempre extraoficialmente, a través de intermediarios, etcétera, etcétera. Y es la única forma de combatir pues la cantidad de dinero que tienen otro tipo de club. Y mañana va a ser un día muy especial, ¿no? El día especial para los socios. 4.150 van a tener la posibilidad de ver en el estadio Alfredo Di Stéfano el último entrenamiento del año de la primera plantilla, especialmente los más favorecidos son los más pequeños. Y luego las declaraciones de Ancelotti, ¿no? Hoy en la RAI, que ha sido realmente interesante, sobre todo con el calendario, que hay que cambiarlo. El objetivo es la Champions. Sobre su futuro, cuánto tiempo va a seguir en el Real Madrid, pues evidentemente no lo sabe. Y lo que tiene muy claro es que el Real Madrid opta a todos los títulos cada vez que sale a una temporada nueva.
Pues todo eso en la actualidad del Real Madrid, que viene con bastantes cosas. En el día de hoy, vuelta al trabajo y mañana entrenamiento a puerta abierta para los chicos, uno de los días más bonitos para los pequeños madridistas en el año.
Mañana te cuento quién pita el Valencia-Real Madrid.
Venga, mañana lo apuntamos.
Especial.
Gracias, Melchor, Arantxa.
Chao.
Enseguida el Atlético de Madrid.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. falta mucho, Melchor. Nada, cita con el alcalde en Cibeles, partido de pádel de pajes contra elfos, musical en Gran Vía, cena en ese restaurante tan chulo que vimos en TikTok y comprar lotería del niño que el año pasado nos fuimos sin ella.
Pero en esta ciudad la gente no descansa.
En Madrid las navidades tienen un ritmo propio y también un sitio propio, La Vaguada. Vivir a la madrileña.
En Rujamar, nuestras gallinas viven la buena vida. Y tú también. La primera granja en España 100% libre de jaulas, con huevos ecológicos, camperos y de suelo, directos del corral a tu plato. Y con nuestro código QR descubre la historia de cada huevo. Rujamar, huevos frescos de gallinas felices.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Conoces ya el nuevo Cachopo & Go de Francisco de Sales 25? Cada bocado una nueva experiencia. Saborea la intensidad de nuestros sabores y déjate sorprender por sus nuevos cachopos express, burger, pollo. Cachopo & Go en Francisco de Sales 25. El lugar perfecto para compartir momentos inolvidables.
Y el que vive un momento absolutamente dulce es el Atlético de Madrid, que se fue a dormir en Navidad como líder del campeonato, que tiene, ha batido récord, según ha informado el club, de aficionados históricos. ¿Cómo está el Atlético? Antoñito Ruiz, ¿qué tal, Antonio? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Se durmió líder en Navidad y se despierta líder en Año Nuevo.
Efectivamente, nada ha cambiado, no ha habido competición y nada ha cambiado. Y encima, Antonio, tiene un mercado de invierno bastante tranquilo, ¿no? Más como espectador que como protagonista, ¿no?
En principio sí, hace ya tiempo que la plantilla entiende el club que está muy bien completa, muy bien completada, tiene para todo, casi dobla, yo creo, en todos los puestos. Esto no quiere decir que el Atleti no se mueva, porque yo creo que muchas veces el movimiento viene dado por cosas que pasan. Es decir, por ejemplo, si el Atleti sacara a Lemar, que es uno de los jugadores que está en rampa de salida hace tiempo, y tuviera la oportunidad de meter a otro, pues seguramente lo haría, ¿no? Lo que pasa es que no es una prioridad, no lo tiene ahí presente para pelearlo, y sí, es verdad que por primera vez en muchos mercados de invierno no está el Atleti muy necesitado de fichar, ¿no?
Volvió al trabajo ayer el Atlético de Madrid y lo hizo con esos problemas que tiene de lesiones en defensa, Antonio, con Lenglet y con Jiménez.
Sí, lo de ayer de Lenglet era una indisposición, hoy ya ha vuelto con el grupo, no tiene mayor problema. Lo de Jiménez sí, es aquel problemilla que tuvo el día del Barça, aquella contractura al final del partido. Me cuentan que no va a estar obviamente para el sábado en Marbella, pero que el objetivo es que pueda estar el domingo frente a Osasuna en el siguiente partido de Liga. Hoy han faltado también tres hombres, Correa con un golpe en la rodilla leve, no tiene ningún problema y seguramente incluso podría estar el sábado, Gallagher con una indisposición por vómitos y Lemar, que ha estado en el gimnasio con un golpecito en el gemelo, pero ninguno de ellos de seriedad ni de gravedad.
¿Cómo afronta el Atlético este partido del fin de semana en Marbella de Copa del Rey, al no tener que viajar ellos a Arabia con la Supercopa, Antonio?
Bueno, primero, si te refieres a cómo ve la Copa el Atlético, el Atlético se la toma muy en serio, ¿no? Y después del sustito que tuvo ante el cacereño, ¿no?, que le costó abrir el melón y pasar de eliminatorio, yo creo que el Atleti y el Cholo lo tienen muy claro, se lo toman muy en serio. Fíjate que aquel once que presentó en Cáceres era una segunda unidad y tenía pinta de poder ser titular en cualquier equipo de la Liga Española, y eso es lo que vuelve a pasar para esta ocasión, ¿no? Todavía no ha aprobado el once, pero seguramente el que ponga, pues tiene la mitad de jugadores de los que suelen jugar 30-35 minutos al final, que lo saca el Cholo, y la otra mitad, pues jugadores con menos minutos, pero que tienen nombre suficiente para garantizar que se sigue adelante, ¿no?, en la Copa.
Y la otra gran cita del mes de enero, Antoñito, es la Champions League. El Atlético de Madrid ahora mismo es un décimo, está solo un punto de meterse entre los ocho primeros. Con la acumulación brutal que hay de partidos en el calendario, entiendo que para cualquier equipo es muy atractivo intentar saltarse la fase de playoff, la fase de 16 avos, y supongo que ahí En ese partido en enero contra el Leverkusen tiene el Atlético de Madrid también mucha intención de tratar de meterse en la cabeza.
Y claro, es que lo tiene muy cerquita, ¿no? Lo tiene. Vamos a ver, una previa ahora, una eliminatoria previa, tampoco deprimiría a la entidad, pero evidentemente con el calendario que tú apuntas bien está súper saturado. Si consigue meterse, y yo, vamos a ver, le quedan dos partidos. Leverkusen en casa el Atleti, en el Metropolitano se ha hecho fuerte y es un equipo que pone mucho de lo que tiene para sacar adelante el partido. Y el último encuentro es en Salzburgo, un equipo que creo que lleva 0 puntos, sí, y que no ha ganado a nadie. O sea que, bueno, no sería difícil pensar que el Atleti pueda conseguir por lo menos 4 de 6. Y yo creo que con 4 de 6, espérate, que y depende ahí de lo que hagan otros, pero podría meterse.
Es un puntito el que tiene que remontar el Atlético de Madrid.
Y si le gana al Leverkusen, no te digo nada, claro. O sea, ya, yo creo que con 6 se mete seguro.
Sí. Bueno, pues vamos a ver qué le depara al Atlético de Madrid este mes de enero. Un pelín más tranquilo por el hecho de no tener que desplazarse a Arabia para disputar la Supercopa, con ese partido de Copa ante el Marbella y con los encuentros ante Osasuna y Leganés como lo más inminente antes de afrontar también el regreso a la Champions. ¿Algo más que quieras decir, Antoñito, para cerrar?
Nada más, que mañana sigue el lío y que, bueno, que el Atlético de Madrid el líder y todo el mundo le pone el foco. Y seguramente el que no quiere el foco es el propio Atlético de Madrid.
¿Apostado, candidato o
apostado, apostado? Apostado, siempre aspirante y dispuesto a pelear por todo. Dispuesto a pelear por
Vamos
todo.
A ver qué le dé para al Atlético de Madrid 2025. Seguro que cosas buenas. Gracias, Antonio. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Ahora el baloncesto.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Proyecto AICP.com, dignificando el valioso trabajo de cuidar.
Es una responsabilidad compartida. Familias, profesionales y sociedad, impulsemos juntos un modelo de cuidados más justo y comunitario.
Este 2025 nos cuidamos en plural.
Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación.
Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Gobierno de España.
El próximo 2 de enero no te pierdas Madame Butterfly de Puccini en el Auditorio Nacional de Madrid.
Vive una de las óperas más emblemáticas y representadas de la historia de la ópera.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 2 de enero la ópera Madame Butterfly de Puccini en el Auditorio Nacional.
Regala música de calidad con Excelentia.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia Negociadora del Alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
¿Todavía no has comprado tus entradas para la gran gala solidaria de Zarzuela de Año Nuevo en el Auditorio Nacional? ¿Y a qué estás esperando? Quedan muy pocas entradas y el 4 de enero te esperamos con las mejores voces líricas de España a beneficio de la Fundación Cris contra el Cáncer. Consigue tus entradas en Tiendas El Corte Inglés y entradaselcorteinglés.es.
Es un clásico, el clásico de todas las navidades entre Real Madrid y Barcelona, o Barcelona y Real Madrid. Lo contamos ayer en el tiempo de juego de Copa y la victoria cayó para el Real Madrid por 2 puntos. 73-71 la tuvo el Barça para empatar o incluso para ganar, pero ese último lanzamiento se marchó fuera. Pilar Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Está también por ahí Rubén Parra. Hola, Parrita.
Aquí estamos de nuevo.
Bueno, pues hablemos, ¿no?, de esa victoria del Real Madrid de baloncesto, que parece que empieza a sacar un poco la cabeza después de unos meses muy complicados que ha tenido el equipo blanco. En la Euroliga ya ha conseguido equiparar victorias y derrotas. En la Liga ese triunfo le permite coger un poco de aire después de su derrota de hace unos días en Valencia. ¿Cómo viviste y cómo se interpreta esta victoria del Real Madrid ayer, Pilar?
Mira, antes de poner puntos sobre las IES, yo quiero que escuchéis a Chus Mateo, porque el resumen que hace nos podría servir a tu
Venga,
pregunta.
A ver.
Estoy muy satisfecho de este final de año que estamos haciendo. Creo que hemos vuelto a competir como nos gusta y realmente no sé si se puede decir en voz alta que hemos vuelto, que estamos curados de esa fragilidad mental que en un momento determinado hemos mostrado, que vamos a seguir compitiendo, lo tengo clarísimo, que vamos a estar preparados para competir cuando llegue el momento, también lo tengo claro, pero necesitamos pues regenerarnos después de todas estas batallas que vienen día sí y día también.
¿Por qué dice lo de regenerarnos? ¿Qué pasa? ¿Que tiene el Madrid en enero un mes...?
100 un mes. Solo mirando los primeros 15 días yo me voy a hacer un chus, en el sentido de no voy a mirar más allá porque es de locos. Viene el Bayern Múnich al Palacio el viernes. No va a jugar el fin de semana porque va a jugar el Día de Reyes en Vitoria. Atención a la próxima semana. Lunes Vitoria, miércoles Granada, viernes Kaunas, domingo en casa Tenerife. 4 partidos en 7 días.
Mucho trabajo.
Es un escándalo.
Sí,
es
para el Real
Madrid. Sí, pocos se quejan. A ver, los jugadores y Chus siempre reconocen que son unos privilegiados por lo que cobran, porque se dedican a lo que les gusta, y probablemente también a nosotros nos toca seguir llamando la atención sobre un calendario que es absolutamente inhumano. Es inhumano para el baloncesto. Para cualquier deporte, pero para
rozando lo demencial, Pilar.
Exacto, efectivamente. Ya vamos a más partidos que la NBA, que una fase regular de NBA. Sin los medios y sin los descansos. En fin, yo creo que ya va siendo hora. Y eso se nota, ¿eh? Porque después en partidos como el de ayer...
Ayer no fue un partido muy bonito.
No. Más bien no, por no decir un partido un poco malo. Vamos a decir un poco malo. Es verdad que se mantuvo emocionante, pero de calidad yo he visto mejores clásicos. Y creo que los dos pueden jugar más clásicos. Pero insisto, el calendario te lleva a que haya partidos en los que, chico, se te resiste el aro, en el que no te llegan las piernas, en el que lo pasas mal, porque es que no se puede estar al 100% durante 90 y tantos partidos. Van por el partido 33 solo partidos oficiales, ¿eh? 33. Y no hemos terminado el año, ¿eh?
¿Qué pinta tiene Parrita el Real Madrid para 2025? ¿Para competir por qué?
Por todo debería, por plantilla, por todo. Lo más importante yo creo es que han tirado de clásicos. Un equipo se construye desde la defensa. El Real Madrid tiene calidad de sobra para resolver en ataque y le irá saliendo porque son muy buenos los miembros que tienen para hacerlo. Pero desde donde se crece es desde la defensa, y es lo que han estado haciendo en las últimas semanas los de Chus Mateo. Apretar el culo, defender más fuerte y dejarlo todo en la pista. A mí el partido de ayer, estando de acuerdo en que técnicamente es malo, a mí sí me gustó en cuanto a que hubo emoción y hubo disputa, y dentro del que la calidad no fue la esperada de los dos mejores equipos por plantilla de España y de los mejores de Europa, a mí sí me resultó muy entretenido. O sea, es evidente lo que dice Pilar, que hemos visto clásicos mejores, pues te diría que no es de los 50 mejores que hemos visto en los últimos 10 años, pero que estuvo entretenido y tiene dos lecturas: una, la positiva de la victoria, de lo deportivo, y luego la negativa, lo extradeportivo, lo de Gavidez, que me parece una puñeta para el Madrid.
Por eso te quería preguntar, Pilar, para terminar.
Vamos a ver, porque estamos esperando las pruebas médicas. Confirmaba ayer Chus Mateo que en principio parece no estar afectada la rodilla. Cuantas más veces veas la repetición, más escalofriante es. Yo creo que debería, si hubiera aguantado un poquito colgado en el aro, a lo mejor estábamos hablando de otra cosa. Lo cierto es que de momento no hay pruebas, de momento no hay resultado de pruebas. Entiendo que puede haber una lesión muscular en forma de rotura muy grande en los isquios, y que evidentemente si hay sangre en el músculo va a haber que esperar para hacer esas pruebas.
Iremos informando a lo largo del día. Gracias, Parra. Pilar,
un abrazo.
Beso. Adiós.
Chao, chao.
Nos queda guas.
¿Qué espera del 2025?
Pues al 2025 le voy a pedir lo típico, pues mucha salud, dinero y amor.
Que se acaben las guerras.
Paz, sentido común, seguir formando parte de su día a día.
Carlos Herrera te invita a compartir un nuevo año juntos en COPE.
¡Feliz año nuevo!
Soy José Morón, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en los reyes de tu mesa estas Navidades. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán testigos de grandes brindis y recuerdos rodeados de los tuyos. En estos días, marida con Bodegas Cepa 21. Calidad y carácter propio en la Ribera del Duero.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Allí donde hay familias, encuentros, ilusión, estamos. Y donde hay soledad, pobreza o injusticia, también. En Cáritas estamos en cada Navidad. Porque Navidad también es estar cerca de quien nos necesita. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
¿Listo para el bien vivir?
En el espacio del Bienvivir del Cupón Diario de la ONCE, te invitamos a descubrir las claves de esta forma de vida y cómo ponerla en práctica.
Bueno, pues a esto solo lo puede poner el broche Tomás Guas. Guas, tú dirás.
Santi, querido, Laporta tiene preparados 100 millones. Del Monopoly, claro. Por si el segundo juez piensa lo que el primero y no hace caso al Barça. Dos jueces para esto. Como no va a ser lenta la justicia si pierden el tiempo con estas chorradas. Confío que el de hoy también se plante y nos conduzca hacia el gran momento. Laporta plantándose ante Tebas con 100 kilos. Del Monopoly, sí. Y Tebas abrazándole. ¡Qué foto! Vamos, magistrado, no nos falles.
Bueno, pues saldremos de dudas durante la tarde-noche. Señores y señeres, hasta aquí el Deportes Cope edición tarde de hoy, con Fernando Perea, que ha estado en el control técnico, con Arantxa Rodríguez y con Íñigo Jodra en la producción. Teresa Vasallo os cuenta el deporte, los informativos. A las 8:30, Carlos Sáez, y a las 11:30, Joseba en el partidazo. Gracias a todos por estar ahí, que tengáis una tarde estupenda. Hasta luego.